Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, en el verso 3 al verso 6, en el nombre de Jesucristo leemos, dice: porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Leamos el verso 4 juntos. En los cuales, es decir, en los que van en el camino de perdición, en los que se pierden, diga, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros o como sus siervos, sus servidores, por amor de Jesús. Porque Dios, digan Dios, que mandó, es decir, en Génesis, allá cuando hizo todo, en la creación, Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es, digan, Él es, o sea, Dios mismo, Él es el que resplandeció, diga, que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. So, el verso 3 dice que si el evangelio aún está, nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Digan conmigo, la luz del evangelio. Que esa luz nos ilumine este día. Que la luz del evangelio nos ilumine. Demos un aplauso al Señor y vamos a tomar nuestros asientos. Gloria a Dios. ¿Qué entiende usted por luz? Cuando la Biblia nos habla de la luz del evangelio, cuando la Biblia nos habla de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos o se los oscureció, ¿qué entiende usted por luz o qué entiende por oscuridad? ¿Qué entendemos cuando la Biblia nos dice luz del evangelio o oscuridad o ceguera? Miren, por definición Dios es luz. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, y es el mensaje que les anunciamos. Digan, Dios es luz.
Dios es luz.
Y no hay ninguna tinieblas en Él. Digan, Dios es luz.
Dios es luz.
Y no hay ninguna tinieblas en Él. Es decir, el Señor es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces podemos entender que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Entonces, cuando tratamos de definir lo que es luz, es Dios. Y lo que es tinieblas es la ausencia de luz.
Amén.
Es decir, ¿qué son tinieblas? Es la ausencia de luz. Y si lo ponemos en términos espirituales, tinieblas es la ausencia de Dios. Aunque Dios está presente en todos lados, no hay ningún momento donde Dios no esté en ningún lugar, ninguna instancia. Dios está siempre presente. Lo mismo que el sol. El sol está siempre alumbrando el mundo. Pero a veces hay nubarrones. A veces hay cosas que estorban y que el sol ilumine. Cuando está oscuro, ahorita en este momento, ahora, ya está oscuro. No es que no hay sol, pero es que está del otro lado. Estamos, no nos alcanza el sol. Dios está en todos lados. Y no hay ningún momento, ningún lugar donde Dios no esté. Pero a veces hacemos cositas por ahí que causamos que bloqueen la luz divina en nuestras vidas. Y aunque Dios está presente en todos lados y en todo momento, por ciertas cosas hay personas que pueden estar en oscuridad. So, Dios es luz. Las tinieblas son la ausencia de luz. Poniéndolo espiritualmente, las tinieblas son la ausencia de Dios. Cuando nosotros pecamos y hacemos lo contrario a lo que Dios manda, hermanos, es más que hacer una travesura. Qué bueno que fuera una travesura y ya es todo. Pero el acto de hacer algo malo, el hecho de hacer algo malo, aparta la luz de Dios de nosotros. La presencia del Señor, su luz, su gloria, su presencia se aleja. Cuando uno peca, pone como una pared, como una separación. Y se vuelve Dios distante de la persona. Dios como que se aparta, como que deja, cuando la persona peca, como que los deja, como que hay una ausencia de luz. Por eso el profeta Isaías dice, en el capítulo 59, verso 1 y 2, dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, a Dios no le ha bajado el poder. Dios puede sanar, salvar, como hace muchos siglos atrás. El mismo poder de Dios que habló y existieron todas las cosas, el mismo poder de Dios está, es lo mismo. Lo que sucede es que son las iniquidades, son los pecados que nos alejan de Dios, que nos alejan del poder de Dios. Hermanos, si le voy a decir una cosa, las iniquidades producen oscuridad, producen ausencia de Dios, aunque Dios está presente. Pero el pecado causa ausencia divina en la persona. Y lo que sucede es esto, que cuando la persona cae en tinieblas, Dios está alejado por ciertas cosas que uno hace. Y las manifestaciones de estar una persona en tinieblas, una de las maneras principal que se nota cuando uno está en tinieblas es cuando tiene odio por otras personas. El odio es oscuridad, la Biblia dice claro. El que está en tinieblas odia. El odio por otras personas, el rencor, el resentimiento, es una cárcel de oscuridad. Eso quiere decir que Dios está alejado de la persona que tiene odio, que tiene envidias, que tiene pleitos. Dios no está ahí. Santiago dice: no te engañes, esa sabiduría no es de Dios. Si hay contención y cosas así, dice el apóstol Santiago, esa sabiduría es de este mundo o del diablo, pero no es de Dios, así dice la Biblia. Porque cuando la persona, hermano, está en oscuridad, la primera evidencia de la oscuridad es el odio hacia los demás. Usted mira a esas personas que van a las escuelas y matan niños inocentes. Están en tinieblas. Están totalmente en tinieblas. Hacen locuras. Hoy usted no sabe lo que va a pasar. Ya uno está asustado ya. Porque no sabe qué va a pasar. ¿Cuántos? Cada día, cada rato sucede que entran en los centros comerciales, que matan gente. Son gente que está en tinieblas. Están en oscuridad. Y la primera manifestación de la oscuridad, de las tinieblas en una persona o de la falta de Dios, es el odio hacia las demás personas. La inmoralidad, el desenfreno. ¿Cuántos me están siguiendo? Todo eso es tinieblas. Todo tipo de vicio, alcohol, droga, desenfreno, inmoralidades, cosas feas. Ese es un resultado de las tinieblas. Usan su cuerpo para pecar. Usan su cuerpo para ingerir drogas, ingerir alcohol, cosas que lo están destruyendo. Eso es estar en tinieblas. ¿Cuántos me están siguiendo? Es la ausencia de Dios. Ahora, las tinieblas también producen una pesadez. Estar en tinieblas espirituales, hermanos, uno pierde propósito en la vida. Uno pierde esa actividad espiritual, uno se vuelve pesada la vida. ¿Se recuerdan de la plaga que Dios envió en Éxodo 10, verso 21, me parece? Por ahí está, usted lo puede buscar después. No. Pero cuando Dios envió la plaga de las tinieblas a los egipcios, dice que era tan densa que la podían tocar y que no podían ni moverse. Era tan oscuro que no podían moverse. Es decir, las tinieblas espiritualmente producen pesadez espiritual. La persona no puede servir a Dios. No puede, está como muerto espiritualmente. Es difícil para ellos adorar a Dios cuando están en tinieblas. Imposible, no puede nadie que no tiene esa fuerza. Usted los puede mirar en cualquier actividad, tienen fuerza, tienen actividad, pero cuando es en las cosas de Dios, son extremadamente, es pesado para ellos. Por eso no se me duerme el culto, porque va a pensar que está en tinieblas. Y voy a tener que decirle: sea la luz. Alguien diga amén. Las tinieblas producen en la persona una pesadez. Sí, le voy a poner términos sencillos. Tinieblas es ausencia de luz. Espiritualmente, tinieblas es ausencia de Dios. No por travesuras, por pecado. Y eso produce odio, rencor. Alguien que tiene odio y amargura y esas cosas, eso es que Dios no está ahí. Produce una vida desenfrenada, libertina. Una vida que no tiene control. Usan su cuerpo para todo tipo de pecado, inmoralidad y para meterle todo tipo de cosas. Esas son las tinieblas. Las tinieblas producen pesadez espiritual. La gente no puede adorar a Dios. Les da pereza, les da flojera. A los únicos que se las paso están tomando medicina para dormir, pues. Pero yo sé que no es el caso. Lo que quiero decir es que la ausencia de Dios en nosotros es tinieblas, y eso produce, es algo pesado. Pero lo peor de esto, que las tinieblas causan que la persona no pueda recibir el Evangelio, no pueda creer el Evangelio. Juan 12:39 dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, hermanos, que las tinieblas, la cosa más peor es que evitan que la persona crea a la palabra de Dios. No puede creer al Evangelio. Hay una ceguera. Por el otro lado, Dios es luz. Cuando Dios está en una persona, la primera evidencia es el amor. No va a tener odio contra nadie ni pleito contra nadie. Va a amar a su prójimo como a sí mismo. Dios es luz. ¿Cuántos dicen amén? Hay un entendimiento. La luz produce gozo, alegría. Yo no sé si usted ha entrado a un cuarto oscuro que no se puede ni mover, pero prende la luz y hasta hay un gozo, una alegría. Espiritualmente, cuando uno está en luz, uno vive alegre, contento con el gozo del Señor. Cuando hay luz, uno, dice la Biblia, los que andan en luz tienen comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dicen amén a eso. Hermanos, la luz es Dios. Pero lo que produce en nosotros es un entendimiento. Así como las tinieblas enceguecen y no dejan ver y no pueden no creer, la luz nos ilumina el entendimiento y podemos creer la palabra de Dios. Podemos recibir la palabra de Dios. So, cuando estamos hablando de la luz de Dios, estamos hablando de la iluminación de nuestro entendimiento, de que podemos entender y comprender las cosas del Señor. Cuando una persona está en luz, entiende y se da cuenta cuánto necesito servir a Dios. Cuando está en tinieblas, dice: yo no necesito nada de Dios, yo estoy bien así. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? La luz de Dios nos ilumina. Díganos, ilumina. Nos hace entender que cuánto necesitamos a Dios, que necesitamos convertirnos al Señor, que dependemos de Él en todo. Pero el que está en tinieblas piensa que no necesita, piensa que está bien así, que no es necesario. Si puedo servir a Dios, sirvo, y si no, no es lo primero en mi agenda. El que está en tinieblas no puede darse cuenta que necesita a Dios. En otras palabras, cuando uno tiene el entendimiento, una iluminación divina, uno sabe: Señor, de ti dependo. Está totalmente dependiendo del Señor y realmente está sirviendo a Dios, buscando las cosas de Dios, porque ha entendido esto. Pero el que está en una ceguera espiritual, que Dios está alejado, la persona piensa: yo no necesito nada. Si sirvo a Dios o no sirvo, es lo mismo. Eso es una oscuridad increíble. So, hermanos, la cosa más hermosa que nos puede suceder a nosotros es darnos cuenta cuánto necesitamos a Dios. La iluminación más grande, la revelación más grande, es saber cuánto dependemos del Señor. El Señor nos dijo: aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. Y cuando tenemos esa iluminación, lo más hermoso de esto es que nos damos cuenta cuánto necesitamos, diga necesitamos, servir a Dios. Dios no necesita nuestro servicio. Nosotros necesitamos servirlo. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Estar en la casa de Dios es una necesidad, pero no todos lo pueden ver, solo aquellos que tienen el entendimiento iluminado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y la luz del Evangelio es lo que nos ilumina y nos hace ver la vida de la manera, de la perspectiva correcta. Por eso dice Juan 1:9, aquella luz, digan luz verdadera. Digan que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es decir, a través de lo que Cristo hizo, eso nos hace, nos ilumina la vida, nos ilumina la mente. Dios nos ilumina a través del Evangelio. Nos saca de las oscuridades. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a leer 2 Corintios 4, del verso 1 en adelante. El contexto está hablando acerca de que dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes, bien renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Les leí casi en chino, pero ahorita se los traduzco a español. ¿O entendieron? ¿Alguien entendió aquí? Si alguien entendió aquí, tiene un nivel de español. A mí me tomó leer varias versiones, como no sé cuántas, para entender. Pero ustedes tal vez lo entendieron a la primera. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es, por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. Por la misericordia de Dios tengo este trabajo. Y no me desanimo porque no desmayamos, porque hemos recibido un ministerio, un trabajo por la misericordia de Dios. Ese trabajo está hablando de predicar el Evangelio y dice, y renunciamos al oculto y vergonzoso. En otras palabras, no hacemos nada a escondidas. No andamos con astucia. No andamos adulterando la palabra de Dios, sino andamos con la manifestación de la verdad a toda conciencia. En otras palabras, somos sinceros con ustedes. Entendimos que este mensaje Dios nos lo ha dado por la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios nos ha dado este trabajo. Y por eso no desmayamos. Y estamos haciéndolo sinceramente. Y dice, entonces, en ese contexto, Dios nos dio ese trabajo de anunciar el Evangelio. Dios nos encargó este ministerio de anunciar el Evangelio. Nos ha dado, por su gracia, este trabajo. No nos desanimamos, no desmayamos y no hacemos nada oculto, no hacemos nada escondidas, no hacemos nada vergonzoso, no adulteramos la palabra de Dios, no andamos con astucia, sino con toda conciencia limpia. Entonces, en ese contexto, haciendo todo sinceramente, sabiendo que es de Dios, dice, pero si nuestro evangelio, es decir, este trabajo que estamos haciendo, aún con toda sinceridad, es de Dios, se explica la palabra bien, se hace sinceramente, pero aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, si este mensaje que es de Dios y que lo ha entregado a la iglesia, a los que le sirven por gracia, y que lo estamos predicando sinceramente, no con astucia, no con manipulación, pero tal como está la palabra de Dios, si lo estamos haciendo así, pero todavía está encubierto, todavía no lo entienden, todavía no lo pueden comprender, entre los que se pierden está encubierto.
Ajá, es verdad.
Es decir, el mensaje del Evangelio es de Dios. Nos ha dado la revelación a su iglesia. No es un mensaje complicado de entender, ni tampoco es difícil de obedecer. Es más difícil vivir haciendo cosas malas. Es más difícil vivir escondiéndose. Es más difícil ser una persona infiel, una persona problemática, que vivir como Dios manda. El Señor dijo que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles. Dijo el Señor, mi yugo es fácil de llevar, ligera es mi carga. Hermanos, el mensaje del Evangelio no es complicado, no es algo que no se puede entender, no es difícil de obedecer. Pero si está encubierto, es decir, está escondido, está, no se entiende, es una confusión, es para los que están en el camino de perdición. En otras palabras, una persona que está en camino de perdición no puede entender el Evangelio. El que está caminando mal con Dios no puede obedecer el Evangelio. El que va en el camino de perdición rumbo a la perdición eterna, va hacia allá, no puede entender. Para ellos se les está oculto. Es que el Evangelio no debe estar encubierto de nadie de nosotros. Si es palabra de Dios, Dios lo ha dado para su iglesia, y se hace sinceramente, debe entenderse. Pero cuando uno está caminando en el camino de perdición, hermanos, es el Evangelio como que no lo entiende uno. Una persona se da cuenta cuando está mal, es que no puede entender el Evangelio. Sí, alguien me puede decir, es que yo soy una persona mayor de edad, ya no se me quedan las cosas. Pregúntele de las telenovelas. Y aunque sea mayor de edad, la señora le entiende, le cuenta de A a Z. ¿Quién se casó? ¿Quién se divorció? ¿Quién se murió? ¿Quién resucitó? Le cuenta el final y el principio de todos lados. Yo conozco personas mayores que saben tanto de todo, menos de la palabra de Dios. Saben todo el vecindario. ¿Qué pasó allá? Y ahora con los medios de comunicación, Dios, se enteran de todo. Pero pregúnteles de la Biblia, y no sé, es mucho. No, es que están en el camino malo, en el camino de perdición. Y si me dice, yo estoy muy joven, yo estoy muy niño, no entiendo, déjeme decir, entienden más de lo que los papás piensan. Muchos papás también engañaditos por sus hijos, ni saben quiénes son, pero les dijeran los vecinos por ahí. Y el papá y la mamá dicen, no, mi hijo es un ángel. Yo también oro para que sea un ángel. Lo que quiero decir es esto, que solamente el que anda en el camino de perdición no puede entender el Evangelio. Está oscuro, es algo difícil de comprender. Oh, es tan difícil servir a Dios. Sí, porque anda haciendo diabluras. No quiere dejar el pecado, no quiere dejar de fornicar, no quiere dejar de endrogarse, no quiere dejar la maldad. Pero si está dispuesto a dejarlo para salvarse, no es difícil servir a Dios. ¿Sabe cuál es el problema más grande que yo me he sentido en personas que no se convierten a Dios y que llegan de vez en cuando aquí al culto y aquí están de vez en cuando y visitan y se van? Es que no quieren dejar el pecado. ¿Hay algo malo por ahí? Yo no soy un investigador ni trabajo para la FBI, pero por el Espíritu siento casi que necesito trabajar para ellos. Ya me doy cuenta. Entonces lo único que entiendo es que una persona que no quiere servir a Dios y no quiere convertirse a Dios, no es porque no entienda esto, sino porque no quiere dejar lo malo. Oh, si me bautizo yo no voy a poder hacer diabluras, obviamente. Si el Evangelio está encubierto, es para el que está en el camino de perdición. Ojalá que nadie se le haga difícil y diga, wow, qué difícil es servir a Dios, qué difícil. No. Es porque no puede servir a dos señores. Tiene que dejar al diablo y al pecado para servir a Dios. Y ahí está el problema. La mayoría de gente que ha estado aquí en la iglesia y que no se han convertido, sí dicen, es verdad, pero tienen por ahí algo. El Evangelio está encubierto para los que están en el camino de perdición, los que van hacia abajo, que si no se arrepienten eventualmente van a terminar mal. Pero los que están en el camino de Dios, que quieren, porque dice la Biblia que el que anda en la luz no tiene nada que esconder. Amén. Quiere servir a Dios. Amén. Todos ustedes me muestran que están en la luz porque están aquí, quieren servir a Dios. Los que no vinieron hoy es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el Evangelio no es algo complicado, no es difícil, solamente es difícil para las personas que están en el camino de perdición, que no quieren dejar el pecado. Para ellos se les hace difícil. Para ellos está encubierto. No lo entienden, no lo comprenden. Pero el Evangelio es algo fácil de entender. Amén. Déjenme, les voy a leer otra vez. Dice, si nuestro Evangelio está aún encubierto, es decir, siendo palabra de Dios, siendo el plan de Dios, dado a la iglesia, predicado sinceramente, todavía aún está encubierto, es porque están en el camino de perdición. Amén. Para los que se pierden, para ellos sí está oscuro. En los que se pierden, en los que van en el camino de perdición, en esos, en los cuales, digan, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el Evangelio está encubierto para el que no quiere dejar de pecar, para el que anda en el camino de perdición. Y el que anda en el camino de perdición, ¿sabe qué sucede? El Dios de este siglo, digan, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Digan conmigo, el Dios de este siglo cegó, oscureció, les oscureció mentalmente, los ensegueció, los hizo ciegos, les cegó el entendimiento. No les cegó los ojos, les cegó el entendimiento. ¿Sabe qué es el entendimiento? Y ahora sí vamos, y discúlpenme, pero les voy a decir la verdad. ¿Sabe cuál es el entendimiento? Y no se me enoje nadie, porque si se enojan es con la palabra, no conmigo. El que se enoja pierde. Y ahí les va, ¿listos? No lo iba a decir, pero lo voy a decir. O mejor lo dejo para la próxima. ¿Sabe cuál es esto, cegar el entendimiento? Les impide prestar atención. So, cuando usted no entiende, no está poniendo atención, es el Dios de este siglo que le está haciendo, va, no ponga atención. So, si usted no está poniendo atención, no le eche la culpa al que está al lado suyo, porque usted es el Dios de este siglo que le está impidiendo que usted ponga atención. Y está hasta texteando en el teléfono.
Wow, amén, amén, predique.
Ahora sí ya les llegó más cerca, pero es la verdad. Cegar el entendimiento es impedirles prestar atención. Imagínense una persona dormida, ¿qué atención va a aprender de la palabra de Dios? Alguien que está pensando en otra cosa. Ahora entiende por qué es tan importante usted esforzarse y aprender y poner toda su atención a escuchar la palabra de Dios, porque es algo más que estoy cansado, estoy cansada, ando pensando. No, el diablo mismo le está distrayendo para que usted no ponga atención. El Dios, digan, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, es decir, les impide prestar atención. So, ahora terminando el servicio voy a parar ahí en la puerta y voy a preguntar a cada uno de qué se habló, y si no me da el contexto completo le voy a decir, el diablo lo estaba distrayendo y usted ni cuenta se daba. Así es. Por eso, hermanos, a mí me preocupa cuando alguien no pone atención, y de tanto que no pone atención que hasta siente que está en paz y se duerme. Aquí no hay, en todas las iglesias hay uno que duerme o dos, en todas las iglesias que he visto siempre hay uno. Si a Pablo se le durmió uno, a mí se me duermen dos todavía, dice el Señor, ok, pero tres ya no. Hermanos, es que le estoy diciendo la verdad, el diablo no deja que la persona ponga atención, porque si usted pone atención a la palabra, la recibe, la obedece, Dios mío, usted se le escapa al diablo, usted sale en victoria, usted se acerca a Dios. Y ese es el problema. ¿Por qué cree que en esta generación, aún la televisión, he escuchado que dicen que solo tienen que ser 5 o 6 segundos? Porque la gente ya no pone atención en nada. Es algo espiritual. La gente no puede mantener atención. Ya el apóstol Pablo enseñaba toda la noche, y aquí 20 minutos ya están durmiendo. En los tiempos bíblicos era toda la noche. Llegaba, y más vale que llegara con su café, porque si no, no aguantaba. Hasta el otro día tempranito salían de aquí para el trabajo. Y eso era Biblia. Pero ahorita 20 minutos. Oh, Dios guarde que sean 40 minutos. Ya me quieren descorrer de la iglesia. Ya no quieren cambiar de pastor. Traer a alguien más. Oh, casi es un pecado. Pero esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice. Que el Dios de este siglo, digan, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, les impide prestar atención, les impide comprender, les enceguece la percepción, los ofusca, los engaña. les engaña los pensamientos. Y a veces, hermano, la palabra está tocando a alguien y dice, seguro alguien le dijo al pastor por eso, y menos lo acepta. ¿Cómo sabe? Alguien le dijo, algún chismoso, y es la palabra que nadie dijo y le está tocando. Pero el diablo le hace pensar de esa manera. Por eso, casi a mí no me gusta recibir mucha información, porque cuando me dan información de los hermanos, ya no puedo predicar si tenía algo, porque me roban la eso. Muchas veces, una vez, luego otra vez alguien me dijo, ya iba a decirte algo así, pero no, gracias a Dios, ya después de que predico, ahora sí, díganme lo que sea, pero no antes. Porque lo que pasa es esto, hermanos, que a veces la gente piensa que uno les está diciendo porque escuchó ahí, porque se enteró. Y sabe qué sucede, no recibe. En lugar de cambiar, arrepentirse y arreglar su vida, siguen haciendo más rebeldes y lo hacen más. Bueno, aquí no es el caso, pero así sucede a veces. Pero ¿qué le estoy diciendo? Que lo que hay detrás de esto, hay un Dios de este mundo que les está cegando su entendimiento. No quiere que pongan atención. No quiere que pongan atención. Quiere que estén en el celular, quiere que estén pensando en cualquier cosa, que estén descansando en la iglesia. Eso es algo espiritual. Digan, cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero fíjese lo que dice. Digan, el Dios de este siglo. Si dijera la Biblia, el diablo, como yo lo estoy diciendo, porque es lo que es el Dios de este siglo, la gente se asusta. Pero sabe que cuando se trata, escúchenme esto, cuando se trata de desviarlo del evangelio, el diablo no actúa como diablo. Él actúa como su best friend. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando se trata de desviarlo, de enceguecer su entendimiento, de que no crea, de que no preste atención al evangelio, de que no reciba el evangelio, el diablo no viene con la cola roja acá y con el bielgo ese y con los cuernos y no viene así como lo conocen los niños. El diablo viene como el Dios de este mundo, no viene como diablo. Cuando se trata de engañar, él se disfraza de ángel de luz. Él no viene así, diablote, así que va a matar a la gente, porque ¿quién se le acerca? Si el diablo llegara con la botella de alcohol y dijera, te voy a ver viviendo debajo de un puente, mira, aquí está, nadie lo toma. Pero le dice, no, todo el mundo lo hace, échate una cervecita. Everybody's doing it. What's wrong with you? Pero él no llega como diablo diciendo, así empezó aquel que vive bajo el puente con una cerveza. Él no llega así. Él llega como el Dios. Y quiero que entendamos esto. La Biblia no dice el diablo cegó a los incrédulos. No el diablo. Digan el Dios de este siglo. O sea que cuando se trata de engañar a la gente para que no reciba el evangelio, el diablo no viene como diablo. Se pone su gorra y su disfraz de Dios. Y viene como Dios de este mundo. ¿Qué es Dios de este mundo? Que todo el mundo lo está haciendo. Ay, papá, ¿por qué no me dejas ir a mí a parrandear si todos mis amigos lo hacen? Ay, mamá, ¿por qué no me dejas ir a mis amiguitas a sleepover si todas mis amigas lo hacen? Si todos los hombres son infieles, todas las mujeres son mal habladas. El mundo, pero no la iglesia. El Dios de este mundo es el que engaña. Aunque es el diablo, pero él no viene como diablo. Él viene como Dios de este mundo. ¿Qué quiero decirle? ¿Qué le viene a decir? No te preocupes, todo el mundo lo está haciendo. Y así es como el diablo engaña, disfrazado del Dios de este mundo. El diablo no engaña y enceguece el entendimiento diciéndote, si no crees al evangelio te vas a perder en el infierno. Tu familia se va a perder. No te dice eso. El diablo te dice, nadie lo está haciendo. Mira, tú no eres tan malo. Es más, tú eres hasta buena persona. Te portas mejor que algunos hermanos. Algunos hermanos que son medios mal portados, pero tú eres perfecto. ¿Qué te preocupas de arrepentirte? Menos de bautizarte. Tú estás bien. Cuidado, porque ese es el Dios de este mundo. Cuando se trata de engañar a las personas, el diablo no viene como diablo, viene como el Dios de este mundo. Es decir, que todo mundo lo está haciendo, porque usted tampoco no lo hace. Por eso así dice la Biblia. el Dios de este siglo. Hermanos, y debemos entender esto, que cuando se trata de desviarlo del Evangelio, el diablo no actúa como diablo, él viene como el Dios de este mundo. Él viene como algo bueno, entre comillas. Él viene como algo bueno. ¿Qué tiene de malo faltar un servicio? No seas tan religioso. Dígale, Dios de este mundo, te reprendo. ¿Qué tiene de malo una cervecita? Dios de este mundo, te reprendo. Una droguita. Dormirte afuera de tu casa, joven. Una vez nomás. Ay, no sean tan exagerados. Ese es el Dios de este mundo. Todo el mundo lo hace, pero usted no sea todo el mundo. Debemos entender eso, hermanos, que el diablo, cuando engaña y contradice el Evangelio, no viene como diablo. Él te viene como Dios, como que, como bueno. Tú necesitas trabajar mucho, ¿para qué vas al culto? No tienes tiempo tú para estar en la iglesia. Tú no tienes tiempo de servir a Dios. No tienes tiempo. Que la iglesia te mantenga, que te manden, si quieren que vayas. Ese es lo que dice el Dios de este mundo. Ese es como, eso es. Pero déjenme decirle, hermanos, que el diablo viene como algo bueno. Usted piensa que el diablo le dice a esa jovencita que va a la clínica de abortos, le dice, toda tu vida, mientras vivas, vas a vivir torturada y en depresión por eso que hiciste. No le dice eso. Él le dice, todo mundo lo está haciendo. Tú también. ¿Me están entendiendo? ¿Usted cree que el diablo le dice al hombre de casa, sea un hombre fiel? No, él le dice, todo mundo lo está haciendo. O sea, quiero que entiendan esto, que cuando viene el diablo a engañar, él te compara con todo mundo. El Dios de este mundo, por eso dice la Biblia, el Dios de este mundo es el que enceguece el entendimiento de los incrédulos. No es el diablo, es el Dios de este mundo. Es el diablo, pero con su traje y su arreglo de Dios de este mundo, como ángel de luz disfrazado.
Dígalo, es verdad.
Y hace que te compares con los más peores, pues tú eres el más bueno. Si te comparas con los narcotraficantes más peores del mundo, tú eres un ángel. Ya con que no sirvas a Dios. Por eso así viene eso, hermanos. Y por eso debemos entender que el ataque, el engaño en contra del Evangelio no es del diablo, aunque es el diablo, pero él se disfraza de ángel de luz. Él viene como el Dios de este mundo. ¿Y qué viene a hacer? Viene a lo que les digo. Les impide prestar atención. No pongas atención, tranquilo. Y empieza, y le llega a la cabeza, es increíble. Que no piense nada, pero cuando empieza la palabra de Dios, algunas empiezan a pensar. Vamos a tener que arrepender ese Dios de este mundo. Y quiere que no ponga atención. Quiere que no atienda el Evangelio, porque le voy a decir una cosa. El Evangelio es la cosa más preciosa, las buenas nuevas de salvación. Pero si la persona no pone atención, aunque sea el buen mensaje, no lo va a recibir, no lo va a entender. Se le va a hacer tan aburrido. Otra vez a la iglesia. Santo Dios, otro día más. Y él impide, hermanos, que la gente ponga atención. ¿Para qué? Para que no les resplandezca, digan, les resplandezca. Para que no se les ilumine la luz que da el Evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. La ceguera que produce el Dios de este mundo es para que las personas no miren la gloria del Evangelio. El Evangelio es lo más glorioso. Pero cuando la persona está ciega, no puede ver esa gloria. So, el Dios de este mundo te hace ver que todo mundo, las luces de este mundo, para que no veas la luz de Dios. Y te mantiene distraído en las luces de este mundo, porque no quiere que veas la luz de Cristo, porque si nosotros conocemos al Señor, nunca nos vamos a apartar de Él.
Amén.
Nunca, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, jamás se aparta del Señor. Alguien que no lo sirve, alguien que no, que está dejando el camino de Dios, es porque no ha conocido todavía al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga amén. Alguien dijo, si pudiéramos colectar en una cápsula todos los placeres de este mundo, todos los placeres carnales y emocionales, todos los placeres de riquezas y de materia, todo ese placer cuando uno compra, obtiene, o placer emocional o carnal, si lo podemos poner en una cápsula, todos los placeres que produce este mundo, y lo tomamos, ni siquiera así se compara el gozo que nos da la presencia de Dios. No hay nada, ni todos los placeres juntos que los pudiéramos obtener, ni siquiera eso le podemos compararlo con el placer y el gozo que nos da la presencia de Dios. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios y entiende y mira la luz del Señor, hermanos, es una persona que jamás se va a apartar del camino de Dios. Cuando alguien prueba de Dios, nunca se aparta, porque no hay cosa más deliciosa. El salmista dijo: a tu diestra hay delicias para siempre. La vida más deliciosa es vivir para el Señor, sirviendo a Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo es llamado por Dios en Hechos 26, él da su testimonio. Hechos 26, versos 17 y 18, dice el Señor a Pablo: te libré de tu pueblo y te libro de los gentiles y te envío a los gentiles para que abras sus ojos. Verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan, digan, de las tinieblas a la luz y de la potestad, de la autoridad de Satanás, se conviertan a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, digan, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Le está diciendo Pablo: esta es tu misión, vas a ir a las naciones y vas a abrirles los ojos. Vas a hacer que se conviertan, están en oscuridad, están como ciegos. Abre los ojos espirituales para que, están bajo el dominio de Satanás. Él los tiene como, ¿cómo se llaman esos muñecos que mueven con los dedos? Como marionetas. Así los tiene el diablo. Los mueve para todos lados. Les pone la marihuana, les pone la droga y ellos están danzando. Son marionetas de Satanás. Por eso el Señor le dice a Pablo: ¿sabes qué? Te voy a enviar para que les abras los ojos, para que se liberen. Esa es la misión de él, hermano. Esa es la misión de la iglesia. Y para que seas libre de la potestad, es decir, el diablo los tiene como sometidos, como bajo su poder, bajo su dominio, y que se vuelvan a Dios. Y para que reciban por la fe en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Con esta última clase de evangelismo quiero decirle, hermano, que detrás de sus amigos y familiares, no quiero decir detrás de los hermanos, pero detrás de los amigos y familiares hay una fuerza, hay un Dios de este mundo que les está ensegueciendo. Por más que usted les habla, él les dice: no le creas. No le creas. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso no estamos peleando contra carne y sangre. Usted va y le habla del Señor a sus familiares y ellos no quieren. Y usted ya quiere tirarles un biblazo en la cabeza porque no, el diablo los tiene atados. Son esclavos de Satanás. Los tiene atados y ellos no pueden ver la necesidad de convertirse a Dios para ser salvos. Ellos están ciegos y piensan que eso es normal. Entonces, con esto quiero decirles que hay algo detrás de cada persona que no puede ver el Evangelio. Hay una fuerza. Y no es el diablo como diablo, sino es un diablo como Dios de este mundo. ¿Y qué es el Dios de este mundo? Que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo se va al baile. ¿Me están escuchando? Todo el mundo va a mover el esqueleto y por eso no puede mover el esqueleto en la iglesia, porque lo mueven para el diablo. ¿Cómo? Hay gente que hace eso. Yo he oído testimonios de gente que se ha ido al baile después de un culto y ha sufrido un accidente mortal. Yo solamente les digo lo que he oído. Qué feo sería que una persona saliendo de la iglesia se va a la casa de pecado y algo le sucede y hay que sacarlo en la camilla de muerto. Porque uno no puede jugar con eso.
Es algo serio, espiritual. El diablo quisiera matar a todos los que le sirven así, lo está, pero Dios no lo deja, no tiene su tiempo. Si Dios lo dejara, el diablo hiciera matazón de gente. Él no ama a nadie. Él, esa es su naturaleza, matar, robar y destruir. No importa qué tan bien le sirva a la gente al diablo, él está esperando hacer los pedazos. Porque ese es su trabajo de él. La misión del diablo es matar, robar y destruir a todo lo que toque. Y eres el Dios de este mundo que los engaña. No creas al evangelio. Les roba el entendimiento. Les manda buen sueño en la iglesia, allá en otras congregaciones. Les manda pensamiento, les manda llamadas de celular. No les llaman en todo el día, pero en el culto ahí está el celular sonando. Les suena más que el presidente. Pura distracción, 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 distracción. ¿Por qué? Porque es el Dios de este mundo que quiere que usted no oiga, hermano. Pero vamos a entender que hay una fuerza detrás, pero que tenemos la autoridad para vencer eso. Vamos a orar por aquí, vamos a ponernos de pie. Mire, el Dios de este siglo es el que enceguece el entendimiento. El ángel, el diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Qué le quiero decir con eso? Que te dice que no es tan malo. Que él viene y te dice, no te preocupes. Pero si dice la palabra, entonces sí es malo. Si la palabra de Dios manda, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está diciendo, yo ya acepté al Señor con la mano izquierda, la levanté un día. Eso no es bíblico. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse, hay que convertirse a Dios. Uno puede aceptar las 10,000 veces que quiere y seguir viviendo en pecado, nada va a pasar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Pero cuando se trata de engañar, el diablo viene con una disfrazado de ángel de luz y no viene como diablo, viene como el Dios de este mundo. Y te dice, pues ¿en qué tiempo vives tú? Digo, vivo en el tiempo de la Biblia. Todo mundo hace lo malo, todo mundo hace esto. ¿Qué antiguo eres? ¿Qué anticuado? Todo eso es el Dios de este mundo. El propósito es enceguecer el entendimiento, que usted no crea, que no ponga atención, para que no le ilumine la luz del evangelio. Porque cuando le llegue la iluminación, va a decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo he perdido mi tiempo? Y le ilumina la luz del evangelio y se convierte a Dios. Le ilumina la luz del evangelio y Dios mío, usted va a ser una persona activa sirviendo a Dios. Las tinieblas son pesadez. Es algo pesado. Usted, si tuviéramos aquí oscuro este cuarto, usted no puede ni caminar. ¿Cuántas veces los que se levantan a media madrugada en su cuarto y no tienen luz van tocando? Pero si tiene luz sale rápido, normal. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces en su recámara, si no tiene ni una luz en la madrugada, se levanta porque ladró un perro, yo no sé. Se levanta a ver qué está pasando y va ahí. Porque las tinieblas, la oscuridad no lo dejan moverse, lo vuelven inactivo. Espiritualmente es igual. Cuando la gente está en tinieblas, no pueden ni siquiera alabar a Dios. No pueden. Están pesados, van así despacito. Y los que están en luz entran corriendo alabando a Dios. Y hay otros que no pueden ni moverse. Y hay otros que Dios, no hay que meterles frenos casi porque están. Pero es todo por la luz. La oscuridad produce pesadez. Aún en lo físico, pues espiritualmente es igual. Hermanos, y esa oscuridad, esa ceguera, no viene de un diablo diablo. Viene de un diablo disfrazado de Dios de este mundo. ¿Cómo se da cuenta de eso? Que le va a decir, todo el mundo lo hace. Todo el mundo está haciéndolo. Pero déjeme decirle, si usted espiritualmente siente que no puede alabar a Dios, si espiritualmente no puede orar, está como hipnotizado. ¿Sabe lo que es un hipnotizado? Es una persona casi embrujada ahí que no puede. Hay personas hipnotizadas espiritualmente. Que no tienen esa vida para poder alabar a Dios. Están en tinieblas. Alguien en este día que se ha sentido como que débil espiritualmente, quiero que venga a este altar y usted va a pedir perdón a Dios si ha fallado y Dios lo va a liberar y usted va a salir iluminado. Si usted no hace, pues usted va a seguir ahí, en tinieblas, difícil, pesado, amargado, enojado. Pero si usted entra a la luz del Evangelio, hermano, esto es otro mundo, otra visión de la vida. ¿Cuántos dicen amén? La luz que Dios nos da viene a través del Evangelio. ¿Sabe que Dios no nos ilumina así directamente como Dios? Él a través de su sacrificio, a través de Jesucristo, de la manifestación de Dios en carne, es que Él nos ilumina. No hay otra manera que podamos nosotros ser iluminados, es excepto creyendo el Evangelio. Esa es la iluminación. Entendemos la vida, comprendemos, y hay una liberación. Estábamos en pesadez espiritual y ahora estamos libres. Si usted tiene familiares, amigos, conocidos, que dicen que no piensan que necesitan convertirse a Dios, es porque todavía están en tinieblas. El Dios de este siglo nos ha cegado. No es el diablo, el Dios de este siglo. El diablo disfrazado de Dios de este mundo. Y diciéndote, no te preocupes, todo el mundo lo hace, tú tranquilo, sigue pecando. Nadie se convierte, déjeme decirle. Es el Dios de este mundo que está ensegueciendo a la gente, que no se pueden dar cuenta de su necesidad de Dios. No se dan cuenta cuánto necesitamos al Señor. La gente, hermanos, que no se da cuenta que necesita a Dios, vive una vida sin propósito. Ah, lo que viene, hago lo que me sale, no me importa. No hay un propósito espiritual. No está pensando, quiero servir a Dios, voy a hacer unos días de ayuno, voy a buscar a Dios, voy a estudiar la palabra. Nada, eso es nada, su mente no está en eso. No tienen propósito espiritual. Ahí voy al culto y ahí que me entretenga un ratito el pastor y los que cantan y ya estuvo. No hay un propósito, no hay dirección, está en oscuridad. Porque el Dios de este siglo le ha engañado, le ha hecho creer que usted está tan bien y que todo el mundo está. Es más, que usted está mejor que muchos. Pero déjeme decir, hermanos, cuando tenemos la iluminación del Evangelio, nos damos cuenta qué tan pecadores éramos.
Es verdad.
Cuánto necesitábamos el perdón de Dios. Íbamos hacia un infierno. Íbamos a un lugar donde el Señor dice, el gusano no muere y el fuego no se apaga. Yo no sé qué haya más de eso, ni puedo describírselos. Pero íbamos para un lugar terrible. Ya teníamos una vida desordenada. Y íbamos para abajo. Y cuando nos iluminó esto, ahora estamos en el camino de Dios. Pero solamente el que tiene la luz del Evangelio se da cuenta de esto. Puede valorar la gloria del Evangelio. Le puede iluminar, puede brillarle. Pero el que no tiene la iluminación, le da lo mismo. No aprecia, no tiene, porque todavía está en la oscuridad. En este día, hermanos, que Dios nos ilumine todavía más. Y si, y repito, si tiene personas, amigos, familiares que dice, este no le entra, no es esa persona, es el diablo que lo tiene como una marionetita. Así dice la Biblia en Timoteo, dice que están a la voluntad del diablo. Los que no se convierten están a la voluntad del diablo. Por eso es uno de los requisitos para el siervo de Dios, que no sea contencioso, que no ande peleando, porque debe con paciencia ganar a aquellos que se oponen, a aquellos rebelditos que están sometidos al diablo. Así dice la Biblia. Es como que el diablo agarra a cierta gente y las tiene moviéndolos y los mueve para todos lados y los trae de aquí para allá y los lleva a todos lados. Y Pablo dice a Timoteo, tú debes ser paciente con esa gente porque están sometidos al diablo. Porque Pablo fue que Dios lo mandó a que liberara a la gente que estaba sometida al diablo para que se convirtieran a la luz del Evangelio. Por eso, si hay gente que dice no está sirviendo a Dios, no ande peleando con ellos. Sepa que hay una fuerza, un diablo, el Dios de este siglo, que no los deja creer al Evangelio, no les deja poner atención y les hace pensar que no necesitan convertirse a Dios. Por eso en este día, solo la luz del Evangelio. Y voy a decir una cosa, yo no le leí todas las escrituras, pero dice que la luz vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron. Es decir, que cuando llega la luz, no importa cuántos diablos haya, cuánta oscuridad se va, porque las tinieblas no pueden contra la luz. Solo lo que necesitamos es la luz del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Que el Señor nos ilumine y nos llene de su Espíritu y nos llene de esa luz del Evangelio. Que haya una iluminación del entendimiento de nosotros este día. Y que podamos ver, Señor, cuánto te necesito. Gracias por alcanzarme. Cuánto necesito vivir para ti, Dios mío. Cuánto necesito vivir este mundo de tinieblas. Y usted ya comienza a darse cuenta. Pero eso viene por una iluminación.